Hola. ¿Me oyes bien, Juan Antonio? Roch. Perfecto, gracias. Te pido excusas, es que hoy precisamente hay una sesión del equipo de antropología con los tutores y la habían convocado a las 4, con lo cual te ruego que me excuses porque no es agradable que me esperes. Pero vamos. Vale, Juan Antonio, ¿vas siguiendo el foro por empezar un poco? Perfecto, muchas gracias, te lo agradezco. Te lo agradezco. ¿Vas siguiendo el foro, Juan Antonio, por dónde va el avance de la asignatura? Precisamente en la reunión de Madrid estaba el profesor Fernando Monge, que como sabes es el que se ha hecho cargo de la asignatura en estos días, ¿de acuerdo? Vale. Sabes que la semana pasada, bueno, ayer envié el artículo, un artículo comentado, ¿lo has visto en el foro? El artículo previo a este. Envié el artículo hacia Cosmópolis. No sé si te ha dado tiempo a verlo o no, pero ayer colgué unos comentarios sobre el artículo hacia Cosmópolis del profesor Vala. De acuerdo. Bien. Pues hoy vamos a comentar, para ir avanzando y no se me eche el tiempo encima, vamos a comentar el siguiente, que es el de Evo. Como plan de trabajo, la semana que viene os enviaré grabado el artículo final de lectura obligatoria de Díaz Herrada y Francisco Cruces, las asociaciones voluntarias y sus conexiones con lo político. Un estudio de casos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la semana que viene, es decir, el día 12, habremos dado todos los artículos de lectura obligatoria y empezaremos a desgranar el texto, la monografía, que es Cosmópolis, Nuevas Maneras de Ser Urbano, del grupo Cultura Urbana, liderado por el profesor Francisco Cruces. Con lo cual, yo creo que vamos a un buen ritmo en esta asignatura. Entiendo que tú eres de antropología, Juan Antonio, o de sociología. ¿Eres antropólogo? Trabajo social, perfecto. Muy bien. Pues nada, ¿qué te está pareciendo así a priori esta asignatura? Este artículo de hoy, pues te puede interesar. Ahora hablaremos de él. Interesante, me alegro, me alegro. Vale, pues si te parece, comenzamos. Bien, he puesto aquí en pantalla una especie como de guión de por dónde va este artículo, que hay que comenzar respecto a su cronología, es decir, cuándo surge este artículo. Me parece que es muy importante tener en cuenta, Juan Antonio, y los que nos están escuchando después, diferido, que tengamos en cuenta que este artículo de Elizabeth Bott, Familias Urbanas, Roles Conyugales y Redes Sociales, está hecho por una antropóloga social, que al mismo tiempo es socióloga y psicoanalista, en el año 1955. Es decir, este artículo va a cumplir 64 años. No lo olvidemos. No lo olvidemos. Cuidado, que es un artículo que nos puede valer, desde mi punto de vista hoy día, como un enfoque práctico de cómo podríamos hoy día abordar un trabajo de campo, de estudio, en el ámbito de la familia o en cualquier otro ámbito. Pero como yo hoy lo vería como metodología, porque los resultados responden a una sociedad londinense, no española, británica, en un momento en que la distancia social entre Gran Bretaña y España era brutal. Yo creo que estarás de acuerdo, estaréis de acuerdo en que hoy día esas distancias se han acortado, incluso podemos tener los mismos patrones sociológicos en torno al concepto de familia, o muy aproximado, pero estamos hablando del año 55 en Londres, respecto al año 55 lo que nosotros podríamos tener en España. Con lo cual, las conclusiones a las que llega Elizabeth Pott hay que tenerlas en cuenta en este sentido. Salvar la cronología y contextualizarlas en ese mundo anglosajón británico del Londres del 55, mucho más boyante la economía británica que hoy y mucho más avanzada respecto a nosotros que hoy. Y hoy, por suerte, creo que nos hemos ido aproximando todos en el contexto europeo en cuanto a los comportamientos sociológicos de la familia, los roles, el concepto de familia y todo lo demás. No sé qué opinas de esto, Juan Antonio. Bien, pues a partir de aquí, sí, por supuesto, pero bueno, puedes escribirlo si quieres. A partir de aquí Elizabeth Bott hace un estudio sociológico y psicológico, no olvidemos su vertiente de psicoanalista, de 20 familias londinenses del Londres, como decimos, de 1955. Y lo dice en el preámbulo, un estudio intensivo, por eso ella acota 20 familias, para profundizar en el conocimiento sociológico y psicológico de la familia, entendiendo la familia como un sistema social. Y ella lo que quiere es probar cómo interpretar los roles conyugales de maridos, de esposas, en la línea de lo que luego va a ser quizás el feminismo, el compartir tareas conyugales. Ojo que ya el concepto de familia desde el año 55 hacia acá pues ha evolucionado, como sabemos. El concepto de familia de hace 64 años no tiene nada que ver con cómo se concibe una familia. Y ella lo que trata es de buscar cómo se correlacionan los roles conyugales con las redes sociales. Ella es socióloga. El concepto de network, de red, le es muy interesante. Roles conyugales en función de redes de alta densidad o redes dispersas, que es lo que ya va a tratar. No sé si has leído ya este artículo, Juan Antonio. Vale, ¿y tienes alguna impresión a priori? ¿Algo que te haya cautivado positiva o negativamente? Las redes estas como grupos, sí. Claro, en las redes densas todos asumimos mucho más roles, nos vemos como mucho más poliédricos, ¿no? Vale. En la página 224, Elizabeth Bott pues, comenta que una relación conjunta, sí, compartida de roles conyugales, es aquella en que el marido y la mujer realizan juntos muchas actividades. Participan de mayores actividades de manera conjunta. Eso está claro. Yo es que hay, no sé si a ti te parece o no, yo creo que muchas conclusiones que están aquí a mí me parecen un poco evidentes. No sé si tú tienes esa sensación. Me parece que todo este estudio, o será que ya han pasado 64 años, y yo veo que muchas conclusiones son para mí como evidentes, y lo dice. Los que realizan muchas actividades juntas, con mínimo de diferenciación, y planean los asuntos en familia, intercambian muchas tareas domésticas, es una relación segregada, ¿no? Opuesta. Esta sería una relación conjunta. La relación conjunta, roles, pues sí. Si una pareja, indiferencia de género, comparte a diario muchas actividades en común, es evidente que están realizando tareas, comparten roles, comparten problemas que es una relación segregada de roles, entendiendo por segregada que hay unas tareas solamente de él y otras solamente de ella, tareas separadas, con lo cual mundo un poco estanco. Bien, aquí lo que desarrolla Elizabeth Bott es, por ejemplo, a mí me interesa mucho en la parte primera, ella habla de redes de alta densidad, de redes dispersas, son variables que ella tiene en cuenta, y establece una hipótesis, estoy en la página 228. El grado de segregación en la relación de roles entre esposos varía directamente, ¿vale?, a mayor segregación, mayor variación, con la densidad en la red social de la familia. Es decir, cuanto más densa sea la red dentro de la familia, mayor será la segregación de roles. Es cuando uno, sus intensidades, entiendo yo, sus intensidades de perfiles, de roles, de tareas, están más dentro de la familia, la segregación entre roles será mayor. Cuanto mi relación sea más fuera de la familia y más en una vertiente social externa a la familia, dispersa, la segregación será menor y la igualdad será equilibrada. No sé si tú lo ves así, este concepto de la hipótesis de la página 228. Es decir, esa familia que está constantemente interactuando dentro del universo familiar, parece que dice esta hipótesis, la segregación será mayor. La diferencia entre los roles será mayor. Más compartimentos estancos. Cuando la familia tiene una red más externa, con la red, densidad de la red social de la familia, pues bien, cuando la familia, esta densidad de la red no está en el mundo social de la familia, sino que está en el mundo social de los vecinos. Vale, claro, claro. Un conservante de roles donde la segregación es mayor, sino unos patrones más clásicos de la familia. Si yo me muevo dentro de mi familia, si yo interactúo con mi cuñada, con mi cuñado, con mi suegra, con mi suegro, con mi tío, con mi tía, con mi sobrino, con mi concuñado, con mi concuñada, con mi prima, ahí parece que se generan roles más clásicos, entre comillas, más segregados en términos del artículo. Por ahí por donde yo he interpretado esta traducción. En cambio, cuando yo actúo con mi familia, pero tengo una rica red de relaciones externas a la familia, y llámense asociaciones, grupos culturales, grupos de teatro, clases particulares, grupos de deporte, grupos de senderismo, asociaciones de amigas, asociaciones de amigos, me multiplico en una dirección distinta y eso me hace que al percibir otros horizontes externos a la familia sea posible que el equilibrio de roles conyugales sea más equilibrado. Por ahí es por donde yo lo he interpretado, con lo cual la segregación de roles será menor y el papel será más equilibrado. Esa ha sido mi interpretación. Una red social externa a la familia propicia roles conyugales equilibrados. Una red social intrafamiliar potencia la segregación de roles. Esto, para mí, es la clave de todo este artículo que ha desarrollado Elizabeth Bott. Se centra en el método de recogida de datos, en la parte primera, segregación de los roles conyugales y densidad de la red. Y aquí empieza, método de recogida de datos. Interesante por cómo se puede abordar una técnica de investigación en antropólogos sociales, en sociólogos, en trabajadores sociales, con el método de casos, entrevistas clínicas, ¿de acuerdo? Buscan familias ordinarias. Entonces aquí empiezan ya una cantidad de variables sociales, si son católicos, si son protestantes, dónde viven, la segregación residencial, la segregación por trabajo, los niveles sociales. Bien, aquí nos dan pautas de cómo abordar un trabajo de este tipo. Establece relaciones altamente segregadas de roles conyugales, asociadas con una red de alta densidad. ¿De acuerdo? Red de alta densidad. Familias con una relación conjunta de roles conyugales asociadas a la red dispersa va mezclando variables. Grados intermedios de segregación de roles conyugales y densidad de la red. Incluso llega a ilustrar familias de transición que están cambiando sus estrategias de roles conyugales, posiblemente por desplazamiento geográfico, ascenso en el mundo laboral, distintas variables que hacen que la familia vaya generando transiciones, que pueden ser en las dos direcciones, hacia redes menos segregadas o más segregadas. ¿De acuerdo? Con lo cual está estudiando la naturaleza de la relación entre segregación de roles conyugales y densidad de la red. Para ello está analizando la descripción de los datos con los cuatro patrones que marca, que está en la página 233. Relaciones altamente segregadas de roles conyugales con una red de alta densidad, una red con mucha densidad, y en relaciones segregadas. Evidentemente deben ser familias que establecen relaciones muy densas, pero intrafamiliares. Y aquí se analizan variables. Estoy en la página 235. Se analizan variables, por ejemplo, relación social externa. ¿Con quién me relaciono externamente? Interesante. Segregación de roles conyugales. Actitudes hacia relación de roles de marido y mujer. Esas son las variables que va trabajando en distintos tipos de familias. El segundo tipo son familias con una relación conjunta de roles conyugales asociada a una red dispersa. Pues bien, detecta 5 familias y vuelve a hacer el mismo análisis. Relaciones sociales externas, con quién me manifiesto externamente a la familia, médicos de cabecera, hospitales, abogados, agentes de seguro. Los amigos del marido y la mujer son comunes, interesante. Segregación de roles conyugales. Esta familia tenía la menor segregación posible en sus relaciones externas. ¿Seguro? Y luego las actitudes de relación del marido y la mujer. Luego están los grados intermedios de segregación de roles, que nuevamente vuelve a analizar cuáles son las relaciones externas, quiénes son los puntos focales con los que interactúan el marido y la mujer fuera de la familia. Esto está muy relacionado con el lugar donde se vive en muchas ciudades. Actitudes hacia la relación de roles marido y mujer. Y luego es interesante, familias en transición. Está en la página 253. Familias en transición. 5 familias en estados cambiantes de transición de una red a otra. Y distingue fases de transición. ¿De acuerdo? Familias en proceso de decidir un cambio de residencia, por ejemplo. Familias desocializadas, en alguna manera. Familias obreras. Y luego, finalmente, la naturaleza de la relación entre segregación de roles conyugales y densidad de la red. Fíjense lo que dice en la página 256, en el segundo párrafo. Las redes de alta densidad tienen más probabilidad de desarrollarse cuando el marido y la mujer, junto con sus parientes, amigos y vecinos, han crecido todos en la misma zona local. Por eso, la ubicación social es una variable importante. En la parte segunda trata las redes en relación con el entorno global. Y aquí desarrolla una serie de parámetros. Por ejemplo, factores que influyen sobre las características generales de las redes, es una variable. Factores que inciden en la variación de las redes de las familias urbanas, cómo varían en las redes las familias urbanas, dependiendo de muchas casuísticas, el grado de densidad, lazos económicos entre los miembros de la red, el tipo de vecindario, por ejemplo, oportunidades para hacer relaciones fuera de la zona de residencia, todos son variables más que antropológicas, sociológicas, y van ligadas al puesto de trabajo, a dónde se vive, a la conectividad en transporte, al nivel cultural, a las inquietudes personales. Hay muchas variables que habría que tener en cuenta. Movilidad física y social es una de las variables. Movilidad física. ¿Cómo me puedo yo desplazar para buscar otros mundos? Y movilidad social. ¿Me permite mi estatus social modificar o conocer otros estatus sociales? ¿Sí? Es muy interesante este artículo en ese sentido, salvando la distancia histórica, pero en muchos aspectos básicos para mí sigue siendo válido. Quizás por eso se ha incluido en estas lecturas. Y luego la decisión y elecciones individuales. No cabe duda, la ecuación personal, en la página 268. Finalmente, clase social, densidad de las redes y segregación de los roles conyugales. Todo esto lo aborda. Me voy al resumen, para finalizar. El resumen en la página 271 y siguiente. Tiene en cuenta que esta investigación, esta autora nos dice, tiene en cuenta componentes tanto segregados como conjuntos. Labores que la relación conyugal establece muy diferenciada, muy segregada, segregación de género, evidentemente, y roles conyugales asumidos de una manera conjunta y en un deseable nivel de igualdad, ¿de acuerdo? Pero existen diferencias de grado, evidentemente. Yo digo que muchas veces diferencias de grado, no habrá dos parejas exactamente iguales. Bien, otro aspecto a tener en cuenta, el punto 2 en la página 272, es el entorno social inmediato de una familia urbana consiste en una red más que en un grupo organizado. Claro, evidentemente, lo más inmediato para mí es una red de relaciones. El grupo organizado es un paso posterior, ¿de acuerdo? La formación reticular del entorno inmediato de una familia urbana responde a la complejidad de la división del trabajo en la sociedad global. Hoy día esto habría que tenerlo muy matizado porque, como sabemos, las redes sociales, aquí hablamos de network, de redes sociales, y ya sabemos que las redes sociales funcionan más allá de donde estén. Por eso digo que este artículo hay que tener en cuenta en qué momento se ha publicado y cómo ha evolucionado el mundo de las redes sociales. Las redes de las familias urbanas varían en grado, en densidad. Y luego dice, en la página 272, que el grado de segregación en la relación de roles marido y mujer varía directamente con la densidad de la red social de la familia. Eso ya lo hemos dicho al principio. Ya ha quedado explicado. Y que las variaciones en la densidad de la red no pueden ser explicadas en términos de un único factor, evidentemente. Hablamos de factores sociales, de trabajo, culturales, de ubicación, de barrio donde se reside, si el barrio es segregado o no segregado, si, cómo estamos conectados con por ejemplo, transportes, muchísimos factores que hay que tener en cuenta. Todos estos son, como dice ella, factores situacionales que afectan a la densidad de las redes familiares. Lazos económicos, de vecindad, oportunidades para hacer relaciones nuevas, oportunidades para la movilidad física y social, todo esto está explicado en la página 273. Bueno, yo he intentado en este comentario pues hacer una especie de repaso puntual sobre los aspectos que a mí me han sido más relevantes de este artículo, que si se tiene en cuenta y somos capaces de salvar los años que han pasado desde que se publicó y somos capaces de ver que esto se puede llevar a cabo hoy día en una sociedad como la nuestra, modificando las líneas de enfoque, pues sigue siendo un artículo válido, ¿vale? No sé qué opinas tú, Juan Antonio, sobre esto. A ver, te leo, un momentito. Explicándolo con la endogamia. La endogamia, por supuesto. Redes de alta densidad dentro de la familia, entiendo yo, que reproducen y conservan roles clásicos altamente segregados por esa endogamia, ¿no? Están muy marcados los roles y es muy difícil traspasar determinadas fronteras dentro de esas redes intrafamiliares. Así yo, ese ha sido mi enfoque. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Si tú procuras, vamos, creo yo, si procuramos establecer relaciones alternativas dentro y fuera de la familia, es decir, buscarnos universos nuevos, abrir ventanas, no cabe duda de que eso va a repercutir, creo yo, en el sentido de que mi visión de mi rol se enriquece, al menos bajo mi punto de vista, cuidado que esto es subjetivo, en el sentido de que tú eres capaz de admitir unos roles menos clásicos de los que puedas haber heredado y entender que tu rol puede ser mucho más rico, mucho más poliédrico, mucho más variopinto, diverso, amplio, universalista, y entender que el rol que tú has, entre comillas, mamado es modificable en el curso del tiempo. Por ahí lo veo yo. Pues bien, Juan Antonio, lo dejamos aquí, como digo, como decía al principio, a ti y a todos los que nos van a reproducir, que son muchos, os agradezco que reproduzcáis estas clases en diferido, que es el objetivo de esta grabación. La semana que viene enviaré grabado el artículo del profesor Díaz de Rada, como he dicho, que tiene que ver con las asociaciones voluntarias, y volvemos a vernos el día 19, comenzaremos la monografía de Cosmópolis. Por mi parte, de momento nada más. Te atiendo. Un momentito. Correcto. Así lo he entendido yo, Juan Antonio. Yo creo que estamos en la misma posición ambos. Pues por mi parte, nada más, Juan Antonio. ¿Quieres algo más? ¿Quieres comentar algo? Sí, dime, dime. Venga, adelante. ¿Qué podría preguntar y qué habría que desarrollar? Mira, como este año, bueno, pero esto está en la guía de curso. Si te vas a la guía, sistema de evaluación, tres preguntas de desarrollo. Dos preguntas de desarrollo breve y un tema. Dos preguntas de desarrollo breve y un tema. Cada pregunta 2,5 y el tema con 5 puntos. Eso lo tienes en la guía de curso. Si te parece, me anoto tu pregunta, Juan Antonio, y la próxima sesión, que vamos a tener un poco más de tiempo, porque se nos ha cortado con la parte previa esta de mi reunión. Si te parece, Juan Antonio, tomo nota y la semana que viene, cuando finalice la presentación del artículo, el día 19, exponemos tu pregunta y la comentamos, ¿vale? Y podemos comentar qué ha habido de preguntas en cursos anteriores en este sentido. Y así tenemos un poco más de tiempo y lo comentamos con más tranquilidad, que se puede interesar a ti y a otros alumnos. Si no, me gusta tratar las cosas así, abuela pluma. Que hoy nos han acortado la tutoría con esta sesión y nos quedamos cortos de tiempo. Así que yo tomo nota de tu pregunta, Juan Antonio, y el próximo martes que nos veamos, que será el martes 19 de noviembre, desarrollamos el tema y la parte final la dejamos para este tema. ¿De acuerdo? Pues magnífico. Estupendo. Pues gracias, Juan Antonio.